Déjenos abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis una vez más esta mañana. Ya hemos regresado al capítulo 1 donde dejamos la semana pasada. Y mientras lo buscamos, déjame decir que algunos de ustedes yo sé que van a tener preguntas en camino. Yo quiero que me hablen, me hagan esas preguntas por texto, correo, llamada. Parte del trabajo de predicar es decidir lo que no decir, y así que siempre van a ser cosas que se puede decir o preguntas que hubieran contestado a lo mejor si tuviéramos más tiempo en cualquier domingo juntos. Así que por favor no hesiten de alcanzarme si quieren discutir de algunos de esos puntos. Y sí, claro, siempre es el caso, pero en particular a lo mejor si tienen más preguntas sobre ese libro de Apocalipsis. Así que déjenos empezar nuestra lectura en versículo 9 de capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a un semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes a bronce bruñido, cuando se le ha hecho refugiar en olor, y su voz como ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda fuerza, su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy primero y el último, y el que vive, estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y los que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y las siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Que el Señor bendiga su palabra y leída y predicar a nosotros hoy. Pues dependiendo en cuál vuelta cristiana que tomas del Mediterráneo, tú puede ser que vas a tener oportunidad de ver la isla de Patmos. Ellos que sí pueden alcanzar esa isla te van a decir que es un lugar estéril, aún en nuestro propio día nada más hay como unos 3,000 personas que viven en aquella isla. Es una isla de casi más o menos el mismo tamaño de nuestra ciudad, Greenwood. Es una ciudad donde no quiere ir a vivir mucha gente. Pero para otras personas nunca pueden verlo. Yo escuché a una pareja cristiana que pidieron ver esa isla, y el Señor le contestó y dijo: pues tardamos un día en llegar allá. Y una vez que llegas allá, no hay absolutamente nada que ver. Pues ese señor tuvo una experiencia muy diferente a lo del apóstol Juan en la isla de Patmos. Nada que ver. Pues el apóstol Juan tuvo mucho que ver. Aquí es la visión donde tuvo la visión que recibió del Señor. Aquí en Patmos el Señor va a compartir con Juan lo que comparte con nosotros, una visión. Y esta visión va a ser algo muy importante, algo muy práctico para nosotros. Va a darnos a nosotros una perspectiva, una vista desde el cielo, a nuestra vida diaria aquí en la tierra. Una perspectiva celestial sobre nuestra realidad mundial de nosotros. Así que vamos a ver dos cosas principales en nuestro pasaje hoy. Y con cada uno de esos dos puntos vamos a hacer unas paradas. Primera cosa que vemos aquí entonces es la situación actual del cristiano. La situación actual del cristiano. Estamos viendo versículos 9 y 10. Y vemos que Juan está presentándose a nosotros, ¿verdad? Está en la isla llamada Patmos. Y la mayoría de los historiadores, los comentaristas, están de acuerdo que esta isla Patmos fue usada como un lugar de campamento de prisioneros. Casi la mayoría de los prisioneros siendo enemigos políticos del Estado, pero también algunos cristianos o enemigos religiosos del Estado también. Y Juan aquí, diciéndonos que está ahí debido al Evangelio, a la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. En otras palabras, él está sufriendo, él está en exilio por Cristo. Y lo que quiere hacer Juan aquí, no solamente nos está diciendo los que son sus problemas, sino se está presentando a sí mismo como representante de los cristianos fieles. En otras palabras, esos son los tipos de cosas que un cristiano puede anticipar que suceden en su vida. Y así que va a compartir con nosotros varias cosas que debemos anticipar o esperar sobre nuestra situación actual en nuestro día, en nuestro mundo. Primeramente, vamos a sufrir. Estamos sufriendo y va a ver aquí que él dice, está hablando de ser hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Jesús. Está ahí en Patmos, donde está él y donde está siendo sujeto él en sí mismo. Es una imagen, una foto de ese sufrimiento, pero encima de eso él dice, yo estoy compartiendo en eso contigo. En otras palabras, tú también estás sufriendo esos mismos tipos de tribulaciones o dificultades, problemas que tienen que ver específicamente con el hecho de que tú eres un creyente, que tú eres un seguidor de Cristo. Y él simplemente está diciendo aquí lo que leemos en el resto del Nuevo Testamento. Recordamos que Jesús dijo a sus discípulos, en este mundo ustedes tendrán tribulación. Van a recordar ustedes que eso es lo que Pablo va a advertir a los creyentes en el libro de Hechos, que nosotros tenemos que pasar por muchas tribulaciones, pasarlos para entrar en el reino del cielo. Y también dice Pedro, no se sorprendan cuando llegan a un tipo de prueba difícil. No es algo fuera de común, algo raro en el creyente. Así que sufrimiento y tribulación es parte de nuestra experiencia. Debemos anticiparlo, esperarlo. Pero si estamos sufriendo, entonces el creyente verdadero también va a estar también va a tener perseverancia. Él habla de la tribulación y el reino y también la paciencia. O yo creo que otra definición, otras traducciones tiene constancia paciente o la idea de seguir adelante de una forma fiel. Y eso es algo que el libro de Apocalipsis, lo que está diciendo ese libro, cuando está siendo probado, cuando está siendo estirado, siempre hay la tentación retirarse. Si tu mano está siendo quemada, que tú quieres quitar tu mano de ese dolor. Cuando estás siendo perseguido, la tentación es retirarte de la causa de esa persecución. Esa es la tentación, ¿no? Así que cuando llegamos a capítulos 2 y 3, una de las cosas que Jesús va a seguir repitiendo a nosotros es que a él que supera o él que tiene perseverancia, a él va a hacer esas bendiciones y recompensas. Juan está diciéndote a ti y a mí que el cristianismo diario no es muy asombroso. Se trata más de colocar un pie delante del otro y caminar en la dirección correcta. Así que estamos sufriendo, estamos teniendo perseverancia y también estamos reinando. Y es interesante que hay entre la tribulación y perseverancia, tiene esa palabra reino. Y de hecho, hay un solo artículo que controla esas tres palabras. Y en sentido está diciendo que la tribulación y reino de perseverancia es un paquete, es una unidad, una sola unidad. Y tú no vas a encontrar uno sin los demás por el cristiano verdadero. Va a tener problemas, dificultades. Y si eres un cristiano verdadero, vas a tener perseverancia. Y es por el reino. Si no fuera el reino, no tendríamos que tener perseverancia y tampoco tribulación. Así que esas cosas van juntos. Así que hay un reino. Y algunos cristianos sufren la tentación de decir, esa es una zanahoria, es algo puesto delante de ti, diciendo, si sobrevives esta vida, entonces vas a llegar a un reino. Y la palabra de Dios habla del reino por venir. Pero también habla de un reino que ya ha llegado. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos, recuerdan, que el reino del cielo está entre ustedes, porque Él estaba entre ellos. Así que el reino ya ha empezado y están reinando ellos con Jesús. Su reinar con Jesús ya ha empezado. Y la cosa chistosa es que muchas veces no sientes eso, ¿no? Mientras estás ahí sentado hoy en tu silla, ¿tú sientes que estás reinando con Cristo? Pero aquí está la cosa interesante. Así es como empezó el reino de Jesús, ¿no? Él no siempre estaba en el cielo con el Padre, a la diestra del Padre. Antes de estar exaltado a la diestra del Padre, estaba aquí en la tierra y estaba sufriendo aquí en la tierra. Estaba sufriendo persecución y tribulación aquí en la tierra. Y eso es a lo que habla muchas veces esa frase del Hijo del Hombre, ¿no? Y van a recordar que Jesús se refiere a sí mismo en los evangelios como el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre. Y esa frase parece llevar consigo la idea de que yo soy rey, pero sin embargo mi reinar está velado por un tiempo, está escondido un rato. Y de hecho, que esa de esconder resulta en mi sufrimiento por mi reino por el presente. Van a recordar cuando dice en el Evangelio de Juan, el Hijo del Hombre, cuando está exaltado, levantado, el Hijo del Hombre, va a traer a todos los hombres a sí mismo. ¿Qué quiere decir cuando está levantado? Está hablando de cuando iba a ser levantado en la cruz. Está hablando de la persecución que iba a sufrir. Es el Hijo del Hombre. Y vamos a hablar de la gloria del Hijo del Hombre en un momento. Es un hombre glorioso y ya es rey, pero va a tener que sufrir antes de traer todas las naciones a sí mismo. Y nosotros siguiendo sus pasos, aunque ya ha empezado el reino, ya todavía hay sufrimiento y dificultad ahora, por lo mientras. Entonces, ¿cómo sucede todo eso? ¿Cómo sucede todo eso en la vida del cristiano? Pues de muchas formas, pero déjame darles unos ejemplos. Yo recuerdo van a recordar cuando llegó el comunismo a la China, que los misioneros chinos fueron expulsados y muchas de las áreas de la costa, la orilla del país, estaban empezando iglesias allá, en esos lugares, ciudades de la costa, y muchos misioneros fueron expulsados y muchos misioneros pensaron, ah, ya se acabó el cristianismo en China, ¿no? Y ya llegó la persecución, no van a tener misioneros maduros para ayudarlos, la iglesia ya está muerta. Pero luego, unas décadas después, cuando ya empieza a abrirse poco la China, encontramos que la iglesia está expandiendo, no porque no fue perseguido, sino porque había sufrido persecución. Ya había crecido, ya había entrado hasta el corazón de China. Y como que un cuento al azar, historia, hay una historia de un pastor que fue arrestado y fue llevado a un campamento de trabajar y fue hecho parte de una tripulación de trabajo que arreglan los calles, ¿no? Y él decidió, yo voy a hacer el mejor trabajo de calles que puedo, y lo promovieron su trabajo, y le dio poco más libertad, y tenía libertad para viajar ciudad a ciudad. Y estaban construyendo calles en cada parte de China. ¿Y qué piensan que estaba haciendo mientras él estaba ahí edificando calles y carreteras? Pues estaba compartiendo evangelio por todas partes, y empezaron iglesias por todas partes. Y igual como el hijo de hombre, él no es un hombre libre, pero está esclavizándose por China, pero todo ese tiempo Cristo está construyendo su iglesia. Así que en medio de nuestra tribulación o luchas presentes hay ese avanzamiento que sucede. Y cuarto, estamos compartiendo en eso. Juan es el apóstol, es el querido de amado del Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que se llama aquí? En versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Yo creo que ha llegado a ser como algo repetido en esos meses, últimos meses que todos estamos juntos, todos estamos en eso juntos, ¿no? Es una consolación para el cristiano, ¿no? Y es una de las bendiciones para la gente de Dios en la iglesia, que nos damos cuenta al reunirnos que todos estamos juntos y intentamos cargar los cargas de otras personas, y a veces eso involucra animarnos mientras sufrimos y mientras nos enfrenta persecución. Así que estamos compartiendo en esas cosas juntos como la gente de Dios. No estamos solos. Pero luego hay quinta cosa que nos enseña aquí. Y otra vez yo quiero decirles que nuestro representante aquí, él está presentándose como ejemplo a nosotros. Y nosotros encontramos, número 5, que somos un gente adorador. Estamos sufriendo, aguantando, perseverando y reinando y también adorando. Él dice, estaba yo en días en el Espíritu, en el día del Señor, cuando fue dado esa visión. Ahora yo tendría que regresar en los profetas del Antiguo Testamento cada uno, pero no es algo común y puede ser una cosa única aquí de verdad para nosotros ser dichos que cuál día de la semana que una visión iba a suceder. A lo mejor tú tienes un profeta diciendo, el Señor me habló el día 5 de tal mes o algo así, ¿no? Pero aquí dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor, y tienes la idea de que él no estaba en espíritu porque estaba esperando una visión, estaba en espíritu porque eso es normalmente lo que hacía en el día del Señor. Y claro, el día del Señor es otro nombre por lo que llamamos el domingo o el sábado cristiano, primer día de la semana. Ese evangelio de Juan en particular que vemos que Jesús seguía de repente apareciendo para visitar a su pueblo en el primer día de la semana, comiendo pan con ellos. Y los apóstoles por fin entienden que ese es el nuevo día de reunir para la gente de Dios, es el nuevo día para adorar, para reunir y servir al Señor, para romper pan y adorar a Dios juntos en su día, durante su día. Aquí entonces está Juan diciendo, yo estoy en Patmos y a lo mejor él es el único cristiano allá. Y nosotros hemos conocido algo de eso en esos últimos meses en que no hemos podido reunirnos en persona y sí estamos a solos en el día del Señor. Pero sin embargo, ¿qué es lo que deseamos hacer? Queremos adorar al Señor, ¿no? Y tan pronto que podemos reunir, como hemos escuchado a ustedes diciendo uno tras otra vez a través de estos últimos meses, no podemos esperar poder reunir otra vez. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace en las vidas de su gente. Y en el libro de Apocalipsis vemos un enfoque en esto. Y lo que parece que el Señor nos está diciendo en ese punto es como la columna de nuestra vida. Ser una gente adoradora. Una gente adoradora es una gente con perseverancia. Una gente que adora es una gente que encuentra gozo en medio de su tribulación. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Yo me pregunto si era tu propia experiencia. ¿Eso es lo que buscas cuando acudes a la iglesia cada domingo para reunir con el Señor? David Clarkson, el puritano, ha dicho que en nuestras devociones personales tomamos de un río, pero cuando reunimos todos juntos como la iglesia, tomamos de un río más grande, amplio. Estaba en el espíritu yo en el día del Señor. Entre más que nosotros estamos probados, tenemos que ser un gente adorador. Y hay algo que no es nada obvio en esta primera oración en nuestro español, pero está aquí en el griego, es que esa palabra de la paciencia de Cristo debe ser paciencia en Jesucristo. Así que lo que está diciendo, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es debido a nuestra comunión con Jesús. Nuestra tribulación es porque estamos en Cristo. Y este reino con Cristo es porque estamos en Él. Y el hecho de que podemos tener perseverancia es porque estamos en Cristo. Así que esa es nuestra situación actual como la gente de Dios. Esas son las cosas de que tratamos. Esas son las cosas que nos enfrentan. Son las cosas que somos. Esa es la situación actual de cristiano. Pero luego déjenos ver el resto del pasaje. Y es aquí donde el gran peso o énfasis está sobre Cristo o el puesto actual de Cristo. Ya hemos visto nuestra situación actual y ahora estamos viendo la posición o el lugar de Cristo. Y antes de llegar a los detalles, quiero recordarles que este es el Jesucristo levantado, resucitado que estamos hablando aquí. No otra persona, no otro Jesús. Ese mismo Jesús que andaba entre gente, los hombres, y que se entregó su vida en la cruz y fue resucitado el tercer día. Y aquí es el resultado exaltado Cristo revelándose a su amigo Juan. Y déjanos como que romper ese pasaje en pedazos y intentar digestionar, procesarlo poco. Primeramente, ¿cómo está hablando aquí? Observen cómo está hablando. Antes de ver algo, Juan escuchaba en versículo 10, y oí detrás de mí una gran voz, es como sonido de trompeta, y se presenta, dice que debe escribir esas cosas, y vamos a regresar a ese momento. Y luego se da vuelta para ver la voz. Me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y versículo 10 dice, era voz como un sonido de trompeta. Y luego, si avanzas unos versículos después, van a encontrar que dice en 15, versículo 15, es el sonido, voz como el ruido de muchas aguas. Y a lo mejor escuchaba el sonido, él siempre solía escuchar las olas del mar. Entonces, ¿qué significan esas dos cosas, esos dos conceptos? Su voz como trompeta y su voz como el ruido de muchas aguas. Probablemente no te sorprende averiguar, descubrir que esos salen del Antiguo Testamento. A lo mejor has escuchado la trompeta y pensado de repente Éxodo 19, cuando el Señor está en Monte Sinai, y había ese sonido de trompeta, el sonido de trompeta, y frecuentemente después de eso, el trompeta fue tocada para reunir a la gente de Dios, para agarrar la atención, debido a algo que necesitaba ser declarado a ellos. Y luego esa otra frase, el ruido de muchas aguas, esa viene a nosotros, por lo menos de Ezequías, y puede ser otras partes también. Esa es la idea del Señor hablar, Señor hablando con un sonido fuerte, poderoso. Aquí junto, esa es la idea de una voz con autoridad. Aquí está el Señor sí mismo, el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, la gloria, hablando a nosotros, y Él nos habla con autoridad. Su voz es la voz del Señor. Así que lo que Él habla, tenemos que escucharlo, como Él que nos habla con autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Así que las cosas que nos dice en esos versículos, ese libro, no son cosas para simplemente leer y guardar o ignorar. Ese es el peligro, ¿no? Leer ese libro, un libro curioso, o déjame especular, intentar averiguar esas cosas, pero no, el Señor está hablándote a ti. Y las cosas que Él te dice son cosas que debes tomar en cuenta en tu corazón para ti mismo. Así es como habla aquí. Y luego observan a dónde está andando. Está andando, caminando entre los candelabros, en versículo 13, y en medio de los candelabros vi a un semejante al Hijo del Hombre. Ahora tenemos como una hoja de trampa atrás de ese capítulo, ¿verdad? Y ese no siempre tenemos a través de todo el libro de Apocalipsis, no siempre tenemos interpretación, pero sí tenemos aquí poco interpretación. Nos dice que las siete candelabros representan las siete iglesias. Ahora, ¿dónde viene ese candelabro? Ese también viene del Antiguo Testamento. Va a recordar algunos muebles del tabernáculo y el templo. Eran los candelabros, un candelabro, y esa luz iba a ser guardado, conservado, mantenido más bien, para siempre prendido. Y ese era ejemplo de la luz que disfrutamos, es la luz del Señor que disfrutamos de la verdad, como la gente de Dios disfrutamos, pero esa luz debe ser llevado a donde sea que se encuentra la gente de Dios, así que nosotros debemos llevar la luz al mundo. Y Jesús aquí está andando entre esos siete candelabros, como si diciendo su presencia es vital, crucial para esa luz. En su luz vemos luz. Y en su luz podemos nosotros llevar luz. Y eso explica por qué cuando andamos lejos de Dios no tenemos nada que ofrecer. Él está andando entre los candelabros. Y ese va a ser el centro, en medio de esos siguientes capítulos, algunos capítulos que siguen. Mientras Jesús anda entre las siete iglesias, es como un inspector. Hace poco tiempo nosotros tuvimos una experiencia con un señor que inspectó las casas y no era muy agradable. Pero aquí está Jesús andando entre las iglesias. Y está ahí para animarlos, seguramente sí. Pero también está ahí para inspeccionar, para averiguar. Y eso lo hace a nosotros, lo que hacemos aquí en Día del Señor, aún más solemne. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Es una de las cosas que hace el Día del Señor especial. Es una de las cosas que hace la Asamblea del Señor distinto. Es porque Cristo está aquí en una forma especial. Él anda entre nosotros, ¿verdad? Y Él está aquí para levantarnos, para bendecirnos y mantenernos siguiendo adelante. Pero también a veces aquí está aquí para corregirnos y enseñar dónde estamos mal y dónde tiene que cambiarse nuestras vidas y dónde necesitamos arrepentirnos. Y otra vez, capítulos 2 y 3, vamos a ver eso una y otra vez. Así que la pregunta que nos enfrenta aquí es, ¿qué es lo que opina Cristo de mi iglesia? ¿Qué es lo que piensa Cristo de nosotros? Y eso nos prepara por lo que Él nos va a decir a cada siete de las iglesias. Así que está andando entre los candelabros. Y ahora déjanos ver cómo se está revelando. ¿Cómo se está revelando? Y yo lo digo en esas palabras a propósito. Yo no estoy diciendo cómo se ve. Hermanos, niños y niñas, yo recuerdo estando donde están ustedes. Y yo recuerdo dibujando mi mente esta imagen, cierta imagen de Jesús. Jesús exaltado con ojos, con fuego ardiendo y su cabello blanco como lana y lo más raro de todo, una espada saliendo de su boca. Y yo como que estando confundido. Es una imagen terrífica, si es una imagen física, ¿no? Pero no es un fotográfico. No es una imagen de Jesús como se ve de verdad. Habla de quién es. Su significado es comunicar quién es Jesús a nosotros. Hace unos años, cuando yo estaba en la universidad, yo tuve oportunidad para tomar una clase de impresionismo. Ahora, lo que yo conocía de arte, yo podía escribirlo en una hoja muy pequeña, lo quiere decir, no mucho. Pero, sin embargo, había una señorita que me interesaba mucho, que también estaba tomando esa clase, y era una de las pocas oportunidades que yo tuve la oportunidad de tomar la misma clase. Es decir, que la tomé en la clase. Yo entré a esa clase pensando, impresionistas no parecen alguien que como que necesita ir a optometrista para corregir sus ojos. Nada más necesita como nueve recetas de lentes para poder enfocarse mejor a las cosas que ven. Pero luego, cuando estudias estos hombres, Monet y los otros franceses, te das cuenta que hay gran talento ahí, gran habilidad en lo que hacen. Y que ellos no estaban intentando darnos un foto, imagen exacto de un estanque cubierto en plantas. Estaban intentando comunicar una emoción, un sentimiento, un estado, ¿no? No es como que déjame dibujarte una imagen exacta de un escenario, sino comunicar una idea, un sentimiento. Y eso es muy parecido a la co tipo de cosas que tenemos aquí sucediendo en esa descripción de Cristo. No es una foto de Cristo. Así que debe, si significado, su propósito es comunicar información de quién es, de cómo es. Ya escuchamos de Daniel 10 antes en servicio. Y si comparamos esos dos pasajes, podríamos ver que hay muchas cosas similares aquí en Daniel 10, el anciano de Daniel 7, el anciano de 10, Daniel 10, figura gloriosa de que lo que escucha es el ser glorioso. Así que otra vez es esa descripción del Señor Jesucristo sin significado, es decirnos quién es. Por ejemplo, en versículo 13 nos dice que tuvo una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y eso es una imagen de un sacerdote. Así que Cristo está aquí mostrándose a nosotros ser el gran sumo sacerdote de su gente, su pueblo. Es el que puede llevarnos hasta Dios. Es el que nos puede llevar hasta el Padre. Es el que nos puede llevar a su trono de gracia. Capaz, él es capaz de sernos aceptables en los ojos de un Dios santo. Ese es ese Jesús que está, es ese Jesús que está reuniendo con Jesús, con Juan. Es este Jesús que nos puede arreglar y llevarnos a Dios. Es una figura sacerdote y también eternal. Su cabeza y pelo como pelo blanco de lana da el sentido de gran edad y nos hace recordar, como dicen Daniel, el anciano de 10, uno que no está controlado por el tiempo ni el espacio, es señor de esas cosas. Sus ojos como llamas, es el que conoce todo, omnisciente. Nosotros podemos a lo mejor engañar a mucha gente, pero no podemos engañarle a él. Es el sacerdote, es el eterno, el omnisciente, es puro. Sus pies semejantes a bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Es tan puro que ni puede ver la iniquidad. Es el santo, el puro. Luego, hay esa espada que sale de su boca, una espada aguda. ¿Y por qué no está en su boca? Digo, en su mano. Es porque él hace su mejor trabajo con su palabra. Es así como conquista a sus enemigos. Él trae su palabra sobre nosotros, que nos presiona a nosotros, nos cambia. Y algunos de ustedes pueden recordar en sus propias vidas cuando sucedió eso. Para muchos de nosotros había un tiempo en cuando la palabra de Dios rebota contra nuestras cabezas, no hizo nada de impacto contra nosotros. Pero luego llegó un tiempo, un día, en cuando cambió todo eso. Y parecía que cada sermón que escuchamos estaba dirigido directamente a nosotros. Y cada vez que leemos la Biblia, es como si estuviera escrito la Biblia nada más para nosotros. Porque Él usa la espada de su palabra, la espada de su palabra. Yo recuerdo un predicador que lo dijo así: la espada del Espíritu es la única espada que puedes meter en un muerto para darle vida. Eso es lo que la hace con su evangelio. Él trae su evangelio sobre nosotros. Nosotros que estamos muertos en nuestros trespasos y pecados, nos hace vivos en el Señor Jesucristo. Así es como se está revelando a su iglesia. Y observen que tiene en su mano. En su mano derecha, versículo 16, tenía siete estrellas. Ahora, otra vez, nuestra hoja de trampa, acabando el capítulo, nos explica que esas siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Nos ayuda poco, pero todavía nos ayuda completamente. Hay un debate que está preguntando si la verdad quiere decir ángeles, o mensajeros, predicadores. A lo mejor está refiriéndose a los ministros, los pastores de esas siete iglesias. Yo personalmente creo que debemos tomar ángeles aquí como tomamos el resto de la Biblia. El libro de Apocalipsis habla de ángeles a través de todo el libro. Así que yo creo que tiene sentido tomarlo del mismo sentido aquí. Y si lo tomamos así, yo creo que está recordando a nosotros simplemente que nosotros estamos parte de un conflicto más grande que vemos aquí frente a nosotros. Que hay una dimensión espiritual a la vida que muchas veces no lo pensamos. Y que tú y yo en la iglesia somos parte de un conflicto cósmico. Y otra vez hay muchas referencias a Daniel. Van a recordar acabando Daniel a ese pasaje raro, difícil de entender, de narración de esos ángeles que representan esas diferentes naciones y están haciendo guerra en el lugar celestial, representando diferentes naciones, parece. Yo no tengo todas las respuestas a ese pasaje, pero yo creo que no nos debe animar que tenemos ayuda angélica. Pero él tiene esas estrellas en su mano, está en su mano. Él está mostrando que son su propiedad. Está mostrando cuidado soberano sobre su pueblo. Él sabe exactamente lo que está pasando con su gente. En este punto, Juan ha visto y escuchado lo suficiente. Él se cae en su cara, en sus pies, digo. Se cae en sus pies como un muerto. Ha visto al Señor de gloria. Y ese es un patrón bíblico, ¿no? Cuando lo pensamos, cuando empiezas a pensar todas las personas en la Biblia que han caído sobre su cara debido al haber visto a Dios. Pueden pensar a Abraham. Pueden pensar en Moisés, en la zarza ardiente, Daniel, como acabamos de leer, de Daniel y Ezequías, Isaías 6, cuando vio la visión del Señor sobre su trono, y Job, cuando el Señor se revela su gloria a él, él dice, yo he escuchado de ti con mi oído, pero ahora mis ojos te han visto, y me detesto, y me arrepiento. En cenizas y polvo, y luego al Nuevo Testamento es lo mismo. Puede empezar en Pedro, ahí en las orillas del mar de Galilea, y Jesús no ha hecho nada más maravilloso que le había dicho dónde tirar su red para pescar a ese carpintero para pescar, para tener mucho pez. Y él dice, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecaminoso. Pablo ve la gloria del Señor en la calle de Damasco. Y Juan, aquí, con esa visión del Señor en la isla de Patmos. Y todo es lo mismo. ¿Sabes? Hay todo tipo, cada forma de intentar determinar si Dios está con un pueblo o si Dios está bendiciendo a una iglesia. Pero unas cosas más constantes es la presencia de Dios en las Escrituras. Es cuando la gente está inclinado. No es algo muy destacante, es algo muy tranquilo, algo muy callado, tumbado, con un sentido de asombro de quién es Dios, un sentido de gran tristeza y lamento de quién somos nosotros y gran acción de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora vemos Ahora vemos lo que Jesús está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues él viene y pone su mano derecha sobre su hombro, sobre él, diciendo, no temas. Alguien ha dicho, esa es la frase, mandamiento más frecuente en toda la Biblia. No temas. Ahora, yo no pasé toda la vida para verificar ese número, contarlo, pero me suena que sí, puede ser. No temas. No temas. Y luego dice, ¿por qué? Dice, yo soy. Hay otra parte donde dice esas mismas palabras. Él está andando, caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Él está andando hacia un barco lleno de sus discípulos perdiendo sus mentes. Y él dice, no teman. Soy yo. O yo soy. Esa es nuestra gran consolación, ¿verdad? Que nosotros correspondemos a Dios y que nuestro Señor es el Señor, el Salvador, el Dios, Dios único. Yo soy, no temas, yo soy. Yo soy el primero y el último. Y ya hemos escuchado eso en el libro de Isaías, en ese llamado de oración en la mañana. Y aquí otra vez en versículo 18, y el que vive es lo que en realidad está diciendo, yo soy el que vive, yo soy la fuente de la vida, en yo está la vida, soy yo que vive. Y de todas las cosas, él que fue en sí mismo vida, la fuente de vida, estaba muerto. Alguien ha llamado eso, lo ha llamado un capítulo constante eternal en el Señor, el que desde toda la eternidad pasado es el que vivía y toda la eternidad en el futuro es el vivo. Él estaba muerto. Estaba muerto. Estuvo muerto. Pero no es el fin del cuento, ¿verdad? Porque aquí, nos agarra atención con esa palabra, no, he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. En otras palabras, este es el corazón de toda tu consolación, todo tu ánimo en la vida cristiana, es que yo quien soy el vivo, yo me entrego por ti, morí por ti y luego lo tomé otra vez, morí, pero luego me levanté el día tercero y ese me hace el reinador, el rey de toda la vida, de la muerte de sí mismo. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro gran ánimo, nuestro ancla, nuestra esperanza, ¿no? Así que aquí está esa imagen gloriosa del Señor Jesús. Él quien se humilló tan bajo para llegar a ser nuestro Salvador y andar entre pecadores y llegar a ser un hombre verdadero, sin nunca perder su deidad. Y ahora está exaltado. Y esta es imagen de quién es. De hecho, es el pequeño muestro de quién es. Es pequeña, pequeña parte de su gloria. Él tiene la suficiente gracia para mostrárnoslo. Para que nosotros, en medio de todas nuestras tribulaciones y dificultades aquí en la tierra donde estamos viviendo por la fe y no por la vista, podemos estar recordados aquí en Apocalipsis 1 del Salvador glorioso que conocemos y amamos. Aunque si nuestra situación actual está difícil, el lugar actual de Jesucristo hace que todo vale la pena y da significado, da propósito a la vida. Y podemos ver cómo Jesús envía a Juan cuando llegamos al versículo 19. Dice, escribe pues las cosas que has visto. Pues ya le he hecho eso antes del versículo 11. De verdad, le he dicho, otra vez le repite, escribe pues las cosas que has visto. Y esos dos partes, los capítulos de esa gran revelación del Señor Jesucristo. Dice, escribe estas cosas que has visto. Él quiere que esta sea para la iglesia. Él quiere que esas cosas estén escritas para que nosotros podamos tenerlas, para poder leerlas. Esa revelación de la majestad de Cristo es para nosotros, para ti. quiere que esté escrito para que tú puedas leer esas cosas. No era solamente para Juan, sino para nosotros también. Así que este pasaje llega a ser una tabla o programa para todo el libro. Es el patrón a través de lo que vemos el resto del libro. Las cosas que son y las cosas que sucederán. Es este reino arrancándose, el reino llegando a su conclusión. Todo eso está llevado, metido en el libro de Apocalipsis. Las cosas que son y las cosas que van a suceder. El reino empezado y el reino completado. Es el patrón para nuestra lectura de todo ese libro. Es el patrón de lo que debemos examinar y entender nuestra experiencia en la vida cristiana. No se sorprende cuando llega el sufrimiento. Dice así, no estén sorprendidos por el sufrimiento. Y no estén sacudidos por dificultad, por problemas, porque Cristo está reinando. Ese Jesús glorioso que acabamos de leer, que apenas se ha revelado a nosotros aquí, Él te ama. Y está ahí por ti. Y si algo que lo hace más claro es el hecho de que ese Jesús trascendente. Y todos nosotros podemos ser así, ¿verdad? Podemos pensar a Jesús como muy lejos, distante en el cielo, sentado sobre su trono. Y yo me pregunto, si tú has leído ese pasaje antes y mientras has pensado sobre esa visión, has pensado, ahí está Jesús, está ahí arriba, lejos. Y aquí está Juan, aquí abajo en Patmos, viendo esa visión desde lejos. Y la visión está ahí en el cielo, lejos. Pero eso no es exactamente correcto, ¿verdad? Porque Juan está en su cara, está a postrar en su cara, y Jesús le pone la mano en su hombro o en su cabeza y dice, no temas. Esa misma mano derecha que está llena de las estrellas, esa mano no está demasiado llena. Esa mano no está demasiado llena para poder llegar a tu ayuda y mi ayuda para conocernos por nombre y para ayudarnos en nuestra hora de necesidad. Sus manos no están demasiado llenas. Ese Jesús glorioso, Él se acerca a nosotros y ministra a nosotros por nombre. Y dice, no temas. No temas de lo que has visto en esa visión. Sí. Pero también no temas de las tribulaciones, lo que te problema. Yo soy. Déjanos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Padre, nosotros levantamos nuestros corazones a ti en alabanza, que tú te revelarías en tu Hijo a nosotros de tal forma que su gloria sería tan alto y que nosotros podríamos ver quién somos, cómo somos, para poder ver la gloria de Jesús sin nos da esperanza a cada situación sin esperanza que nos enfrenta. Saber que Jesús está en el trono, que Él sí le importa a nosotros y que reina, que Él ve, que Él conoce, que Él está cerca, anda entre los candelabros y tiene las estrellas en su mano y pone su mano sobre nosotros para consolarnos. Señor, pedimos que estemos consolados por esas cosas, que nosotros andemos por la fe. Oh Señor, pedimos que podremos gloriar en ese Jesús que es mostrado a nosotros, que nosotros estaremos cambiados debido a eso. Pedimos en el nombre de Jesús, Cristo. Amén.